Tiñas os catro, boas noites.
Boas noites.
Son as nove.
Última hora, Radio Galega.
Que tal, boas noites. A ministra de Transición Ecolóxica advirte que o proxecto de Altri en Palas de Rei terá que cumprir co principio de non danar de forma significativa o medio ambiente para recibir calquera axuda pública. Na Comisión de Transición Ecolóxica do Senado, o BNG instou a Sara Agesen a dicir que non haberá recursos públicos pro que definiu como un despropósito ambiental. A ministra insistiu en que calquera proxecto que aspire a ter axudas do goberno ten que garantir que non vai danar o medio ambiente.
Lo que sí hemos hecho en este ministerio es que todos los proyectos que tienen el sello del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia tienen que cumplir con el principio de no daño significativo al medio ambiente, lo que llamamos el criterio DNSH. Cualquier ayuda que sea apoyada por este ministerio o por otro ministerio es así, se tiene que cumplir con ese principio. O sea que vamos a velar por ese cumplimiento.
Sanitarios de toda Galicia reclamaron hoxe máis seguridade despois de que un paciente acoiterara un enfermeiro e un garda de seguridade o luns no Hospital da Coruña. Non era o único caso dos últimos días. En Muxía, unha muller foi detida logo de agredir ao pediatra do seu fillo e a unha auxiliar do centro de saúde en Guntín. Un home ameazou cun arma de fogueo os médicos que ían atender un familiar a domicilio. O Colexio de Médicos de Lugo advirte do aumento de incidentes nos últimos anos. A maioría non se chegan a denunciar. O presidente do colexio pide que se activen protocolos para que pacientes de risco non teñan que agardar durante moito tempo na sala de espera. Eduardo Iglesias apunta que as agresións aumentan cando as urxencias están colapsadas ou cando hai atrasos en atención primaria.
Yo creo que en servicios saturados, como pueden ser las urgencias, yo creo que sí que debería de haber un guarda de seguridad, por lo menos para proteger a los sanitarios. La gente llega, está esperando durante mucho tiempo, los ánimos se pueden sobresaltar, ¿no? Y luego también, pues a nivel de la atención primaria, pues un poco los retrasos que hay también hace que la gente, no sé, cada vez parece que se enfada más con el médico.
O reparto dos menores migrantes dende Canarias e Ceuta seguirá criterios como a distribución de habitantes por territorio e criterios de renda, con algúns axustes. Os gobernos central e canario acordaron eses criterios para a repartición puntual entre as autonomías de 4.000 rapaces que están nas Canarias e de 500 máis que chegaron a Ceuta. Fontes do Ministerio precisaron que todas as comunidades autónomas terán que acoller eses nenos e adolescentes. De infancia destacou a importancia de ter en conta o esforzo que fan as autonomías porque agora mesmo é bastante asimétrico. Sira Rego comprometeu que o goberno garantirá unha dotación financeira suficiente para este plan. A ministra salientou que o falado hoxe despexa o camiño para que en moi pouco tempo poida pecharse un acordo para distribuir esas menores. O presidente canario, Fernando Clavijo, salientou que un paso adiante moi importante para resolver o que dixo é un drama humanitario.
Pero ese ajuste fino siempre va a ir en beneficio del menor. Lo que no debemos perder, lo hemos dicho en muchas ocasiones, esto ni es un problema territorial ni es un problema político, esto es un drama humanitario. Y como tal tiene que ser tratado. Y si queremos respetar los derechos del menor, tenemos que poner por encima el interés general, que yo creo que es lo que ha quedado plasmado hoy en el acuerdo con esos criterios.
Donald Trump asinará hoxe unha orde executiva para sancionar o Tribunal Penal Internacional polas súas accións contra Estados Unidos e contra os seus aliados como Israel. Fontes da Casa Branca adiantaron que o presidente dos Estados Unidos imporá restriccións financeiras e restringirá a concesión de visados a persoas do Tribunal Internacional que colaboren en investigacións contra cidadáns estadounidenses e israelís. A decisión chega tras a visita a Washington do primeiro ministro israelí, Benjamin Netanyahu, contra quen o Tribunal Penal Internacional emitiu unha orde de arresto por crimes de guerra e de lesa humanidade presuntamente cometidos en Gaza. Tras coñecer esa noticia, o presidente do Consello Europeo, Antonio Costa, transmitiulle á presidenta do Tribunal Penal Internacional o apoio da Unión Europea. Salientou que esta institución ten un papel esencial en levar ante a xustiza os autores de algúns dos crimes máis horribles do mundo e en acabar coa impunidade nos casos de violacións do dereito internacional. Así rematamos. Máis noticias ás 12.
Moi boas noites. Un saúdo de Estíbaliz Espinosa, Maite Vence e de Manuel Vicente. Somos o equipo de Efervesciencia.
A confianza perdida é difícil de recuperar, porque a confianza non medra como as uñas.
Isto é do músico Johannes Brahms. Diferentes traballos teñen demostrado que as sociedades cun alto grado de confianza na comunidade científica foron as que enfrontaron a pandemia da COVID-19 con maior eficacia. Os estudos de percepción social da ciencia que realiza FETID cada 2 anos amosan que os científicos teñen a profesión mellor valorada polos españois xunto ca dos médicos e profesores. E unha investigación publicada en xaneiro en Nature Human Behavior analizou a confianza da ciencia en todo o mundo e corroborou que un dos lugares onde máis se confía a ciencia é en España. Pero nos tempos líquidos nos que vivimos, as percepcións sociais poden mudar e facelo moi rápido. E xa o dicía o amigo Brahms que a confianza perdida é moi difícil de recuperar. Hoxe, en Efervesciencia, analizaremos polo miúdo a confianza real que temos nos científicos e científicas, porque aquí hai moitos, moitos grises. Tamén vos falaremos dun termo que vimos de coñecer, o populismo científico. Quedadevos para saber de que vai. Benvidos a Efervesciencia. Hai outros mundos, pero están neste.
Efervesciencia.
Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
Co apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
A nosa colaboradora, poeta e cantante é Estíbaliz Espinosa. Estíbaliz, moi boa noite.
Hola, moi boa noite, Manuel.
Oxe, imos efervescer, como diste, que esta palabra non inventei eu, imos efervescer con asteroides. E asteroides que están nas novas da actualidade.
Sí, están falándonos do pasado, por un lado, e tamén hai outro asteroide aí para o futuro. Son como unha especie de, bueno, de viaxeiros do espazo-tempo que temos aí de compañeiros. Temos a un asteroide do que acaban de analizar as mostras que trouxeron, o asteroide Bennu, con B, que procede dunha ave mitolóxica, unha garza real exipcia que representaba pois a asociada á resurrección e a renovación. E de aí que a sonda que a foi explorar se chamase Osiris Rex. Está por un lado ese asteroide e polo outro hai outro que ten así aínda nome destes YR24, me parece que...
Como se fose un fillo de Elon Musk.
Sí, 2024 YR4, sí, como un fillo. Que é un asteroide que, bueno, pues polo visto agora acaban de activar a ONU por primeira vez sen precedentes, non? Pues un protocolo de seguridade planetaria, porque ten un risco de colisionar, bueno, un risco de máis de un 1%, pero menos de entre un 1,2 e un 1,5, é dicir, pouquísimo. Pero, como supera ese 1%, pois ten risco de colisionar, sería o 22 de decembro de 2032, un mércores, así o día da Lotería Nacional.
Ese día venme fatal.
Nos caería fatal, non? Vennos moi mal a todos, así que eu creo que vamos a darnos ao 98,5% de probabilidades de que non colisione e isto. Pero bueno.
Que ese día toca a lotería, unha posibilidade de unha entre 100.000 e cae o meteorito.
Sí, creo que é máis probable que che toque a Lotería Nacional que caia un meteorito.
Sí, sí, sí.
Mira, tiene que ser un cometa de la nube de Oort, si nos basamos en lo que has visto.
Sí.
Seguramente la última vez que estuvo tan cerca del Sol no existía la civilización humana. Mira el arco que traza, es alucinante.
¿Cómo podemos saber la velocidad del cometa y la órbita, profesor Mindy?
Es una buena pregunta. Esto va a ser divertido. No hago dinámica orbital desde el posgrado.
Pues imos debullar un poquiño, como facemos nesta sección, pois os nesos da ciencia, neste caso da astronomía, pois un pouco con coñecer coas artes escénicas e literarias. Benu, digamos que fomos a por el, que fomos a coller unha mostra para analizar en terra. Que nos atopamos?
Pois sí, fomos coa sonda Osiris, como mencionei antes, en 2018, levou o seu tempo todo, non? Fomos a este asteroide de 500 metros, non é un asteroide moi moi grande, pero é un asteroide rico en carbono, que pois, é a base, non, da materiais da química orgánica. O que se recolleu, primeiro estivose cartografando pola sonda Osiris, finalmente no 2020 tocou a superficie do asteroide e recolleu unha mostra que parece pequena, non? 122 gramos, 121 e pico de gramos de regolito escuro e liso do cráter Nightingale, que se escolleu precisamente porque estaba no polo norte, na zona norte, non, do asteroide, se preservaba ben. Entón se recolleu ese material prístino, é dicir, originario. Creíase que era unha cápsula do tempo de hai 4.500 millóns de anos, de cando se formou o sistema solar e ese asteroide que pertencería a un corpo máis proxenitor, máis grande, e efectivamente, pois así o é, non? Recolleuse un material prístino, é dicir, orixinario, e contén moléculas que pois poderían ser os legos, non, os bloques orixinais da vida tal e como a coñecemos. Sempre temos que dicir esa coletilla, non, a vida tal e como a coñecemos, porque a vida pode existir, non a coñecemos aínda, non? Entón, digamos que este estudo é como unha especie de abrir un libro antigo, non, cheo de notas a marxe escritas pois por ese universo primixenio. E o que se atopou nestes días nesa mostra de Bennu, desa ave fénix exipcia, pois foron 14 dos 20 aminoácidos esenciais que hai na Terra. Atopáronse tamén as bases nitroxenadas de ADN e ARN.
ADN e ARN, pero é todo igual o que hai na Terra ou hai cousas diferentes?
Faltan cousas, non? E hai certas diferencias tamén. Por exemplo, se as moléculas son como luvas, que hai pois a luva esquerda, da man esquerda e a da man dereita, as que conforman a vida na Terra son levóxiras, é dicir, son luvas, non se sabe por qué, esquerdas, non? E as que se trouxeron de Bennu se atoparon que había estaban equilibradas tanto de dereita, de quiralidade de dereita, destra, como zurda. Entón, bueno, hai aí algunha cousa que aconteceu. O que pasa que si abre este descubrimento, esta descuberta, si abre, pues, de novo esa caixa de ideas de Pandora de se a vida que temos na Terra realmente viu sementada por asteroides, non? O que pasa que aconteceu algo na Terra, pois non se sabe o que, igual magnetismo ou calquera outro proceso que cambiou e elixiu esa quiralidade esquerda, e por iso as moléculas que temos na Terra seguen ese nesgo.
Isto da quiralidade, quizáis dos ABCs dos químicos, de saber as moléculas no espazo, que configuración teñen, para onde miran, se son esa luva esquerda, esa luva dereita, e pode cambiar moito as propiedades dunha substancia según sexa, porque ainda tendo a mesma fórmula química, a mesma composición, pois unha pode ser un medicamento e outra pode ser o máis perigoso dos velenos. E ademais, outra cousa a min que me dá que pensar, todo isto de Bennu, de que podamos atopar precursores da vida fora, e que un paso máis sería que non só viñesen de fora precursores da vida, senón que viñese a propia vida, viñeses de fora do noso planeta, que nese caso, pois a pregunta de como surdiu a vida, a cambiamos de sitio, en vez de ser na Terra, pode ser noutro sitio. Pero bueno, todo isto son especulacións, como tamén é unha especulación matemática desas probabilidades que ten ese outro asteroide que agora sabemos que ten ese 1% de posibilidades, cos cálculos actuais que hai que refinar, de que a súa trayectoria chegue á Terra. Afortunadamente, nesa eventualidade non é dos que van a acabar coa civilización.
Eu creo que temos máis perigo co que temos por aquí abaixo. É unha reflexión que adoitamos facer, non? Pero sociolóxicamente é verdade que, como comentas, pues, Bennu e outros asteroides que tamén se están investigando e outros corpos do sistema solar, pues, hai sondas a Encélado, a Europa, non? A Lúa Europa, tamén está Encélado aí no ollo da observación, tamén Ceres, que é outro asteroide, e hai unha misión chinesa tamén para buscar noutro asteroide, tamén para recoller mostras. Tamén estivo a de Hayabusa xaponesa, de Ryugu. É verdade que non se sabe se, como dís, a vida xurdiu aquí, esa quiralidade cambiou na propia Terra, ou os asteroides foron, pois, como os Masterchefs ou os Uber Eats, por unha metáfora quizáis triste, entregando paquetes químicos, non, a planetas famentos de química prebiótica, pero certo é que temos máis perigo, como dicía, sociolóxicamente aquí, pois, temos a reflexión, non, de que na Terra estámonos movendo cara a posicións perigosas, non, con respecto a cooperación planetaria fronte á competencia estratégica, non, que moitas das grandes tecnolóxicas tamén están aí, os avances científicos frente á militarización, temos esa ilusión de control sobre o caos do espazo, querendo, pues, controlar eses asteroides, como acontecía na película Don't Look Up, non, non mires en riba, cunha política terrestre que está moi, bueno, moi caldeada, non? Non nun sentido de caldo primixenio.
Con todo, os datos, os cálculos do impacto deste asteroide teñen bastante incerteza e hai que agardar a que estea máis próximo á Terra para ver efectivamente cal vai a ser a súa trayectoria real.
Sí, o efecto Yarkovsky que hai, que non, que hai que tamén ter en conta, que se quentan máis as zonas que están as caras dos asteroides ou dos obxectos que orbitan o Sol as que están expostas á luz solar, e iso, aínda que sexa mínimo, realmente creo que modifica a trayectoria, pues, como se fose unha cariciña de 4 uvas, pero que a modifica e altera realmente a trayectoria ao longo do tempo dun asteroide. Entón, igual, pues, esa probabilidade de co tempo ainda baixa máis, non? Pero en calquera caso unha probabilidade mínima, pero é certo que sempre pode ser pasto de malas comunicacións, de malas interpretacións e despois, bueno, pues de certo amarelismo, claro, conspiranoias tamén.
Pero el cometa descubierto tiene el tamaño de Nueva York, unos 11 kilómetros de longitud. Dicho de otro modo, este cometa es mayor que el Everest y pesa 500.000 millones de toneladas.
Astrónomos, astrofísicos, geólogos y climatólogos. ¿Dónde están los de ciencia?
Ponme con París, Londres, Tokio, Tel Aviv, ponme con todos.
Hizo las fotos per Halepot. ¡Y gráficos! ¡Necesito gráficos!
Hay que tener en cuenta que ahora estamos empezando a analizar los posibles objetos que de este tipo que puedan impactar con la Terra, pero que a mirande parte deles, non sabemos que va a pasar con eles.
Non, temos aí uns neos que non son os protagonistas de Matrix, son os Near Earth Objects, os obxectos que están preto da Terra, que poden en algún momento, bueno, pues, pasar cerca de nós. E hai, pues, alrededor de 25.000, segundo a NASA, pois só temos identificados o 40%, non, de todos os asteroides que son maiores de 140 metros, é dicir, que terían, suporían realmente unha ameaza para a nosa civilización. Entón, pois sí, temos moitos asteroides fantasmados que non sabemos moi ben a trayectoria, a órbita, etc. Pero, ben, pasei igual que cos volcáns, non? Bueno, son efectos que a nivel son procesos que a nivel cósmico, pois, acontecen, por suposto que sí, pero no sabemos si acontecerán a na minúscula vida existencia humanas.
Os obxectos que son máis grandes e que poden causar un maior impacto, son moi moi grandes, eses, se son moi moi grandes, son máis fáciles de detectar. Se son moi pequenos non teñen perigo, pero o problema están aí neses intermedios que ese tamaño intermedio entre a capacidade que temos nós de detectalos e a capacidade destructiva que teñen. Eses son realmente os que nos debían de chamar a atención. E, claro, tamén hai proxectos eso de agora de desviálos.
Sí, a misión DART, de feito, fora isto que comentas, non, de desviar a traxectoria dun asteroide, houve unha misión DART, Dardo, que precisamente ia por aí, que foi un éxito. Realmente, bueno, estás investigando nesa liña e espero que a cooperación realmente nese sentido sexa maior que a competencia e a competitividade estratégica, pois, por dominar os asteroides como fonte de minería espacial, que tamén o son, son un botín extraordinario de minerais, etc. E como, bueno, pues como tamén como representación de supremacía, non, como unha nova carreira cósmica de século XXI.
Como todos ustedes sabrán, entre los minerales más valiosos del mundo cada vez figuran más aquellos que se usan para la fabricación de teléfonos móviles y ordenadores. El litrio, el terbio, el osmio, el disprosio, etcétera, etcétera. Y se están agotando. Así que podrán imaginar, bueno, lo mucho que nos alegramos en Bash cuando nuestros astrogeólogos descubrieron y luego confirmaron que ese cometa que se precipita desde el espacio sideral contiene, de hecho, al menos 32 billones de dólares de estos materiales tan necesarios y decisivos para la tecnología.
Oiga, ¿y qué topamos así literariamente que pueda servir de colofón desta parolada na que misturamos un chisquiño de cinema, un asteroide por aquí, outro por acolá?
A verdade é que hai moitas referencias a meteoros na literatura. Hai un poema de Walt Whitman, Ano de Meteoros, pero asteroides non tanto. Os meteoros, por recordar un pouco, os meteoros son os que se ven na atmosfera, non é o que se representa no lenzo da atmosfera, e os asteroides son os que non vemos, que están aí. Realmente pode ser a mesma rocha, pero unha vemos e outra non. E meteorito é, ao final, a que cae, toca, pues, o que cae no océano ou toca a superficie terrestre, non? Entón, había algunha referencia a asteroides en Emily Dickinson, que sempre foi unha poeta bastante astronauta, pero atopei un poema de W.H. Auden, un poeta británico-americano, que norteamericano, que creo que non fala de asteroides, pero creo que é significativo co que estamos a falar, non? Titúlase O que máis ama. Observando as estrelas, ben sei que se por elas fose, podo irme ao inferno. Pero na Terra, a indiferencia é o que menos sabemos temer, de homes ou bestas. Como nos sentiríamos se as estrelas ardesen cunha paixón que non puidésemos corresponder? Se o afecto non pode ser o mesmo, daquela que sexa eu o que máis ama. Por máis admirador que crea ser das estrelas, as que lles importo unha figa, non pode dicir agora que as vexo que extrañase moito nin a unha soa en todo o día. Se todas as estrelas desaparecesen ou morresen, eu debería aprender a ollar un ceo baleiro e a sentir a sublime escuridade total. E iso íame levar un bo tempiño.
Efervescemos unha vez máis con Estíbaliz Espinosa. Moitísimas grazas e nada, garda na senda ese día da lotería.
Sí, 22 de decembro de 2032, a ver que pasa. Mércores.
A Ciencia, na Radio Galega.
O viaxeiro científico utiliza os cinco sentidos e algún que outro máis para gozar da viaxe. E nos facémolo en Efervesciencia con Maite Vence, de Observer Turismo Científico. Maite, moi boa noite.
Moi boa noite, Manuel. E moi boa noite tamén para todos os ointes de Efervesciencia.
Cale o destino desta noite?
Pois hoxe quero levarvos de viaxe por Ferrolterra, no corazón das Rías Altas, da provincia da Coruña. Un lugar que é un auténtico paraíso para quen goza coa observación de aves. E non só falo de expertos con prismáticos de última xeración, senón tamén de curiosos que ás veces só precisan erguer un chisco a vista para decatarse da cantidade de paxaros que habitan esta comarca. Non é para menos, porque cada ano miles de aves atravesan esas costas no seu paso migratorio. Bueno, como ben sabedes, Ferrolterra é un destino imprescindible para os amantes da ornitoloxía, coas súas costas, bosques, páramos, humedais, zonas urbanas e rurais, alberga máis de 400 especies distintas. E iso, bueno, non é calquera cousa. Hoxe imos fixarnos só en cinco aves, que polas súas características son protagonistas indiscutibles. A primeira é a águia pescadora, de tamaño aproximado duns 60 cm de longitude e cunha envergadura que pode acadar o metro e medio. Que a fai especial, vos preguntaredes? Pois é a mestra pescadora por excelencia. Se vedes un paxaro sobrevoando unha ría ou unha lagoa e lanzándose como un dardo á auga, ese é a águia pescadora. É impresionante vela cazando. A segunda ave que vos traemos hoxe aquí é a pardela balear, de tamaño aproximado de duns 35 cm e cunha envergadura que ronda os 80. E por que nos parece de interese? Pois porque é unha especie en serio perigo de extinción, polo que cada vez que a vemos surcando os cantís ou as augas da costa, debemos lembrar a importancia de coidar os ecosistemas mariños. Ven sendo como a estrela do rock do Atlántico, cunha carreira en perigo se non protexemos o seu hábitat. A terceira ave que vos traemos hoxe aquí é o chortilejo grande, de tamaño aproximado duns 20 cm, que sabedes que non é moito, pero a súa gracia é que é un pequeno sprinter das praias. O seu corpo, compacto e o anel negro da cabeza, dálle un aspecto bastante resultón. Se o vedes correndo pola area, quizáis estea buscando algún verme ou crustáceo. Literalmente non para ningún segundo, así que ides ter que afinar a puntería cos prismáticos. A seguinte ave elexida é a garza real. Ten un tamaño aproximado de casi un metro de altura, pois conta cun pescozo realmente longo. E por que nos chama a atención? Pois porque ten un aspecto majestoso. Vela camiñar polos humedais procurando algún peixe, case como ver un desfile de moda, pero en versión paxaro estilizado. Iso sí, o seu peteiro non entende de diplomacias. Cun golpe certeiro apaña todo o que se lle poña por diante. E por último, gustanos bastante o cormorán moñudo. Ten un tamaño aproximado entre 70 e 80 cm de longitude. E o seu sinal de identidade é a crestiña enriba da cabeza, algo así como a un peiteado punk mariñeiro. Despois de mergullarse en busca de peixe, adoita pousar nas rochas para secar as ás, exhibíndoas como se estivese no fotocol dun festival de música ou algo así,
E onde podemos ver estas aves tan vistosas?
Pois recomendamos varios sitios. Un deles é a Lagoa da Frouxeira, en Valdoviño, ideal para ver aves acuáticas. Otro sitio interesante a ría de Ortigueira é Ladrido, que é un recuncho perfecto para veras migratorias. E os acantilados de Cabo Priore e Cabo Ortegal poderedes sorprendervos coa parte de la Balear e outras aves mariñas. E logo tamén están as praias de Doniños e a propia ría de Ferrol, que tamén ofrecen pues, espazos magníficos para a observación de aves costeiras. Recoméndovos botarlle un ollo á guía de Observer Aves de Ferrolterra, onde atoparedes información detallada sobre as especies, os seus costumes e os mellores puntos de observación. Así que xa sabedes, xuntade un pouco de tempo e algo de paciencia, porque para ver aves necesitase e lanzadevos a observar estas maravillas da natureza. E isto é todo por hoxe. Ata a próxima, Manuel e amigos de Ferbasciencia. Levantade a vista, que hai moitísimo que ver.
Levantaremola para hallar estas aves tan singulares. Moitísimas grazas, Maite.
Moitas gracias a ti, Manuel.
Confiamos en España na ciencia? Confiamos nos científicos? Hai relacións entre os científicos e os políticos? Como entendemos, como sentimos que nos afecta o cambio climático? Cales son os beneficios ou perxuicios que ten a ciencia? A estas preguntas dá resposta o informe A confianza na ciencia e no populismo en España, promovido pola FECIT. E unha das súas autoras é Celia Díaz. Celia Díaz Catalán, moi boa noite.
Boas noites, Manuel.
Celia Díaz é socióloga do grupo TransSoc da Universidade Complutense de Madrid. E con ela falamos xusto hai dous anos con outro informe promovido pola FECIT. Neste caso falábamos de desinformación científica en España e agora abordades a confianza, que parece casi un paso lóxico ver isto, pero o importante, o interesante que ten este informe, que é a primeira vez que se estudian estes temas.
Efectivamente, é a primeira vez que se estudian estes temas en España e, bueno, tamén debemos decir que o concepto de populismo científico sale un pouco de dos investigadores, especialmente de uno, que é el que ha tenido esta medición, esta idea de medirlo, e esta idea de medirlo, además, internacionalmente, ¿no? Que isto é unha das cosas máis interesantes, e é Niels Mede. Entonces es la primera vez que tenemos esta medición en concreto en España.
Eu cando vin a presentación do informe e escoitei a palabra populismo científico, eu nunca a escoitara e quedei un pouquiño pensando a que se refire iso, si a que os científicos son dogmáticos ou hai unha parte dos científicos son dogmáticos e queren impoñer a súa verdade, pero realmente é ao revés. O populismo científico, hai que explicar o que significa eso de pensar que a ciencia afán unha xente que se pode equivocar, que porque teñen autoridade solo por ter estudiado algo de ciencia, e que o sentido común é moito mellor. Que me van a contar a mí eses científicos? Eso explicado de forma precisamente cuñadil, pero de forma científica, ¿cómo definides o populismo científico?
Bueno, lo que dices es muy acertado, Manuel, y básicamente el populismo científico, como el resto de populismos, lo que hacen es anteponer una élite, en este caso la élite académica, con el resto de la población, la gente común, la gente corriente, ¿no? Entonces, el populista científico es aquel que no valora la ciencia o la autoridad del epistemológica de la ciencia, de las evidencias científicas, que cree que existe una élite académica que toma las decisiones sobre nuestras políticas, sobre nuestro día a día, y que además creen que tienen que tener una soberanía sobre lo que se investiga, sobre lo que es importante investigar, ¿no? Esto sería un poco ese populismo científico. El otro día, sin ir más lejos, tuvimos un ejemplo muy claro, ¿no? Poco después de presentar el informe, hablaba el presidente Trump y decía al respecto del accidente de helicóptero, decía: yo no tengo pruebas, tengo unas creencias y mi sentido común me dice que ha pasado esto, ¿no? Pues ese sin duda es el esquema de un populista científico. No pasamos pruebas evidentes, sino que es nuestra propia experiencia la que vale más que cualquier otro tipo de cuestión, ¿no?
Otro ejemplo de político internacional que se apunta al populismo científico, pues a este.
Claramente que la casta no termina ahí. En esta larga lista podemos encontrar a los periodistas y a los medios de comunicación, o los supuestos científicos e intelectuales que creen tener una titulación académica los vuelve seres superiores y por ende todos debemos subsidiarles la vocación. Si tan útiles creen que son sus investigaciones, los invito a salir al mercado como cualquier hijo del vecino. Investiguen, publiquen un libro y vean si la gente le interesa o no, en lugar de esconderse canallescamente detrás de la fuerza coactiva del Estado.
Digamos que esto es perfectamente explicativo de esta clase de pensamiento. O que pasa que una cosa es que o podamos identificar en personajes públicos y otra cosa e identificarlo académicamente pues a través de una enquisa, que como fixestes vos, ¿no?
Claro, lo que hacemos es un poco identificarlo y también vemos, sobre todo en estas declaraciones que acabas de poner, es muy visible para aquellas y aquellos que tenemos una confianza en la ciencia como una base para poder discutir acerca de medidas políticas ante los retos que nos deparan, pues vemos el peligro, ¿no? Porque de esta manera lo que se está haciendo pues es un poco poner a la ciencia sin valor, dejarla sin valor para sumar otros argumentos como más válidos, ¿no? Y este es un poco el peligro que amenaza las democracias y por lo que nos interesa especialmente estudiar tanto la confianza en la ciencia como el fenómeno del populismo científico.
Ya entrando en fariña, en este informe, el informe que fixestes aproximadamente casi 1000 enquisas a internautas, como se fan esta clase de estudios, pues es segmentadas para tener una representación pues equitativa.
Lo que buscamos aquí es efectivamente que estas respuestas sean representativas de la sociedad. En este caso, no podemos decir que sean de la sociedad en general, sino de la gente que utiliza de forma habitual Internet, ¿no? Porque esta encuesta se hizo, como sabéis, pertenece a un estudio internacional que se realizó en 68 países diferentes, y entonces para que hubiera un máximo de homogeneidad en todas las respuestas de todos los países, lo hizo una única empresa, que fue Vilendi y Respondi, y entonces se hizo a través de un panel probabilístico online.
Y claro, por ejemplo, empezades preguntando a xente por onde se informa da ciencia. Bueno, isto xa é coñecido, isto xa hai moitas enquisas, non? Pero te preguntades, quen debe comunicar a ciencia? Pois a xente, os organismos de investigación públicos. Pero curiosamente, o segundo que sae son os organismos de investigación privados, cando en España, home, moitos non hai.
No hai moitos, pero lo que sí que nos demuestra este dato, sobre todo, es que la gente en general confía mucho en investigadoras e investigadores. O sea, lo que nos sale es que las principales organizaciones que deben comunicar la ciencia y en las que confía la población es entre las propias personas que realizan las investigaciones, ¿no? O sea, más allá de lo que sea público o privado. Y luego, pues de así que vienen divulgadoras como, pues, bueno, pues se reconoce la tarea de lugares y de personas como vosotras, ¿no?
También una cosa que también vos tenés estudiado es sobre la aceptación de las vacinas, que es una aceptación que ya sabemos, los índices de vacinación en España durante la pandemia fueron muy altos y así queda reflectido en la enquisa, pero hay también matices.
Sí, hay matices. A ver, lo primero, el mensaje que debe quedar claro en la población española es que en realidad las vacunas o la percepción sobre las vacunas goza de buena salud. Es cierto que hay ciertas dudas o ciertos cuestionamientos acerca de las vacunas, como por ejemplo todas las que tienen que ver con las vacunas pues quizás más novedosas, o también por ejemplo todo lo que tiene que ver con las vacunas de los niños o las niñas, que sí reciben demasiadas, ¿no? O sea, porque bueno, pues al final sobre todo cuando tenemos bebés ya sabemos que tenemos que ir muchas veces, entonces que haya una sensación de que reciben demasiadas no quiere decir que no se las pongan o que tengan dudas para ponerlo, ¿no? Esto tenemos que distinguirlo. Cuando hablamos de toda la batería que tiene que ver con la mentalidad conspirativa acerca de las vacunas, hay cuestiones que tenemos que entenderlas no como una polaridad, ¿no? El hecho de ver que, por ejemplo, ahí el gobierno está tratando de ocultar la relación entre las vacunas y el autismo, puede haber, o sea, lo que refleja sobre todo esto es que ni el gobierno ni las empresas farmacéuticas, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de se engaña a las personas sobre la seguridad de las vacunas, que también hay un 23% que habla de eso, igual que los datos de seguridad de las vacunas a menudo se falsifican. Aquí lo que nos muestra, sobre todo, o sea, porque a la hora de vacunar, esto cuando lo hemos medido desde 2018, en general la gente, o sea, hay unos altos porcentajes de vacunación. Y esto lo sabemos ya no solo por las encuestas, sino también por el Instituto de Salud Carlos III, que vemos todos esos datos. Pero sí que hay como ciertas dudas acerca de los actores que les hablan de esas seguridades de la vacunación, ¿no? Pero una cosa es tener la percepción de que quizá no se tienen todos los datos, otra cosa es que haya una percepción de que realmente sean nefastas o nocivas, ¿no?, para nuestra salud.
No sé si te enteraches que saíu agora que no Festival das Chirigotas de Cádiz houve unha chirigota antivacinas que se presentou, que quiso utilizar ese altavoz para contar as súas verdades, e así o dicían, e que a resposta do público foi tan contundente que nos 10 minutos de actuación non se entendeu nada, non puderon o público, non pudo estivo, pois, obviamente, estaban en Cádiz, estaban no Carnaval, estaban nas chirigotas, pero é curioso, porque vendo a retransmisión, os comentaristas decían, os provacunas da chirigota decían que eles abogaban pola súa liberdade de expresión, pero que no Carnaval a liberdade de expresión tamén a ten o público e a exerciou soberanamente.
Sí. La ejerció, lo que pasa que, como dice mi compañero, ¿no?, el codirector del estudio, que además es precisamente de Cádiz, y él fue mismo el que me mandó el vídeo corriendo, de hecho es una metáfora de lo que sucede, ¿no? Porque, bueno, de hecho la chirigota ha sido descalificada ya no por el mensaje, sino por las aptitudes, ¿no? Que era una chirigota pues poco profesional, con no se entendía, efectivamente, pero ha salido en todos los medios, ¿no? Se ha viralizado por decir burradas. O sea, si no llegan a pisar callos, si no llegan a posicionarse contra las vacunas o hablar de los chemtrails, o no sé, hay varias cosas, ¿no?, que sacan.
¿Era todo pack conspiranoico?
¿No? Sí, era todo el pack, efectivamente. Pues a lo mejor no habrían salido en la tele, ¿no? Hace poco pasó también con el entrenador este de fútbol. Si llega a decir que la Tierra es redonda, pues no, desde luego no se viraliza. Entonces, estas son las cuestiones que bueno, pues con las que tenemos que tener cierto cuidado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué mensaje se da cuando le damos tanto pábulo, cuando les damos tantos altavoces a determinados mensajes, ¿no?
Objetivos da ciencia. ¿Para qué queremos a ciencia? ¿Para qué queremos? ¿Qué queremos que fagan os científicos? É unha pregunta realmente de fondo importante. Además, me gusta como está plantexada, porque non só preguntades a que debe atender a ciencia, que debe facer, nas liñas de que a cidadanía tamén debería que preguntarlle en que se queren que se gasten os cartos de investigación, pero preguntades en que se queren que se gasten, pero e en que crees que se gastan. O serio, debe ser.
Efectivamente, se preguntan las dos cosas porque tendemos a pensar, o las teorías dicen, y aquí se comprueba también, que cuanto más se parezca lo que creemos que hace la ciencia y lo que nosotros creemos que debe ser, ¿no?, pues más confianza vamos a tener en la ciencia. Donde más quieren, cuáles son las preferencias o las prioridades que señala la población, es sin ninguna duda, ¿no?, las tres cuartas partes de la población señala que mejorar la salud pública es prioritario. También más de la mitad señala, que, bueno, mucho más de la mitad, pero sobre todo la mitad dice que es altísima prioridad resolver los problemas energéticos y también reducir la pobreza, ¿no? O sea, un 70% cree que es que la prioridad es alta o muy alta el reducir la pobreza.
Y hay una cuestión generacional, porque o de reducir la pobreza máis as xeracións máis vellas.
Sí, aquí vemos esas diferencias fundamentales y que, bueno, pues la pobreza, quizá porque hay una mayor conciencia de ella, ¿no?, que sí que se prioriza por parte de las generaciones mayores. Pero lo que vemos es que realmente lo que hay es una alineación con, bueno, pues con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no?, con todo lo que significa el desafiar, o sea, los desafíos a los que nos enfrentamos globales, ¿no? Y lo que menos se prioriza es el desarrollar la defensa y la tecnología militar, ¿no? De hecho, digamos que el porcentaje más alto está justo en la categoría de medio, ¿no?, como que no se sabe posicionar muy bien, y sería ahí el 29%. Sin embargo, cuando pensamos en cómo realmente se priorizan unos objetivos u otros, pues ahí vemos que hay grandes diferencias, ¿no? Y aunque la salud en general se tiene como que es una de las cosas que más se prioriza, igual que resolver los problemas energéticos, lo que crece muchísimo es el desarrollar la defensa y la tecnología militar, mientras que reducir la pobreza se cree que no se prioriza prácticamente, ¿no?
Y quizás también muy relacionado con esto está otro ítem, por lo que preguntades, ¿Qué relación deben tener los científicos con los políticos?
Sí, aquí lo que vemos de nuevo son esas tendencias que siempre vemos en la encuesta de percepción social de la ciencia que decías, ¿no? Como que realmente el campo de la ciencia y los científicos y las científicas son las profesiones mejor valoradas detrás de médicos y médicas, y los políticos pues están bastante por debajo. Entonces, si bien hay un alto consenso en que los científicos deberían dar sus evidencias y que las políticas deberían estar basadas en las evidencias científicas, es como que hay de alguna manera una clara intención de que los campos sigan separados, ¿no? Como que haya esa comunicación, que los científicos comuniquen al público, que les transmitan los resultados a los políticos, pero que no se mezclen demasiado.
¡Oh, Rufus! Creí que te habías marchado.
No, no me he marchado.
Pero si lo he visto con mis ojos.
¿A quién vas a creer, a mí o a tus ojos?
Necesito con urgencia transfusión de efervescencia.
Quizás o núcleo tamén do estudio é a confianza. Os españois teñen unha confianza alta na ciencia, pero intentades ver esa confianza con que correlaciona. Si hai maior confianza, homes, mulleres, por estudos, por ideoloxía, pero é un sentimento, en principio, bastante global.
Sí, la confianza en la ciencia en España goza de muy buen estado, o sea, es una confianza muy alta. Dentro, de hecho, de los 68 países que comparábamos, está el octavo y es el primero en Europa, y bueno, pues es bastante alta, ¿no? Entonces, en general, cuando hablamos de la confianza en científicos y en científicas, no vemos que las variables demográficas tengan una incidencia clara, pero sí, en todo caso, podríamos decir que las mujeres confían un poquito más, ¿no? Es la única variable que tiene cierta representatividad, o vamos, cierta significatividad. Pero sí que vemos claramente cómo las variables actitudinales sí que se reflejan en esa confianza en los científicos y las científicas, ¿no? Entonces, bueno, pues quien tiene una confianza en el método científico en sí, quienes creen que la ciencia tiene beneficios, tanto para sí mismos como en términos generales para la población. Y además, esto es quizá uno de los hitos más interesantes, ¿no?, que se saca en este estudio, que es la disposición a la vulnerabilidad de la ciencia, que es una de las cosas claras que nos lleva a confiar en la ciencia, el sentir que, bueno, que no podemos resolverlo todo, que tenemos que dejar las manos a la ciencia de algunas cosas que nos pueden pasar. Pues este es otro de los condicionantes para tener más niveles de confianza en los científicos y las científicas.
Y hay una cuestión que también es la cuestión ideológica. Detectades que hay un chisquiño, no moito, de diferencia entre qué segmento político nos atopamos. Pero si comparas con la situación internacional, pues ves que no se pueden establecer, como decir, pues a derecha confía más en la ciencia, confía menos. Eso no es una regla universal.
No, efectivamente, esto es una de las cosas interesantes que tiene el estudiar algo a nivel internacional, ¿no? Porque en España se produce el efecto que más o menos conocemos, porque casi todos los estudios pues parten de Europa y Estados Unidos, ¿no? Y vemos que la gente que se posiciona a la izquierda confía más en la ciencia que la gente que se posiciona a la derecha o que dice que no sabe muy bien dónde posicionarse, ¿no? Eso sí que lo vemos. Pero, sin embargo, a nivel general, cuando ponemos los 68 países juntos, vemos que el eje izquierda-derecha deja de perder significatividad en sí. Sí que gana, por ejemplo, cuando hablamos de conservadores y progresistas, curiosamente, los conservadores tienen un poquito más de confianza, ¿no? Tienden a tener un poquito más de confianza que la gente progresista, esto en términos generales. Entonces, cuando vamos país por país viendo qué ha pasado ahí, ¿no?, para entender por qué esta variable pues no tiene el mismo peso que teníamos estudiado en otros lugares, pues vemos que al final lo que importa no es tanto el posicionamiento ideológico como los portavoces de ese posicionamiento ideológico que tengan en los países, ¿no?, que es lo que hace que cambie más precisamente esa percepción.
Hai que dicir que unha parte deste estudo, a parte relativa coa confianza, forma parte dunha publicación moi recente, nada, dai un par de semanas, en Nature Human Behavior, no que é unha das autoras, que estou vendo aquí a lista, debedes de ser, non sei, isto como os artículos de física de partículas, non sei, 200, e precisamente tedes esa comparación. E o que se ve neste artículo internacional é que, por exemplo, en África e Latinoamérica hai maior confianza da que se pensaba que había, por exemplo.
Sí, hai maior confianza de la que se pensaba, pero tampouco podemos hacer análisis de, bueno, en el norte hai máis confianza que en el sur, ou en el sur máis que el norte. O sea, esto sí que nos ha roto un pouco los esquemas de lo que era esperado, ¿no? Sí que vemos que en grandes bloques podemos decir que toda Europa del Este son los países donde menos se confía en la ciencia, ¿no? Y que pues probablemente tenga que ver con los ejercicios que se han hecho en nombre de la ciencia en el pasado, ¿no? Y que tienen todavía, pues, digamos, consecuencias visibles en la población, ¿no? Entonces, bueno, pues seguramente venga por ahí. Y sabemos eso, que en lugares de África, pues hay mucha más confianza, pues probablemente porque, bueno, pues vemos cómo son los cambios de cuando llega determinados descubrimientos científicos o cuando no, son mucho más visibles que cuando ya la damos por sentada, ¿no?
También a variable religión, pensaríamos que correlacionaría negativamente coa confianza, pois tampouco se poden establecer generalidades.
No se poden establecer generalidades. Esto era bastante llamativo porque la religiosidad hay veces que sí que se tiene una asociación positiva con la confianza en la ciencia, ¿no? Cosas que parecían, y por ejemplo en el caso de España, sí que normalmente es una relación que tiene un carácter negativo, es decir, la gente más religiosa es la que menos confianza tiene en la ciencia, pero vemos que cuando hablamos de variables de el mundo no es así, y de hecho en algunos países musulmanes, ¿no?, que como Turquía, Bangladesh o Malasia, la confianza está muy asociada a la religiosidad, ¿no? O sea, que la gente que menos confía en estos países en la ciencia son los menos religiosos.
Qué curioso, ¿verdad? ¿No? Rompe prejuicios que podemos ter na mente.
Muy curioso, sí.
Volviendo ao informe en España, está a parte novedosa do populismo científico, que supoño que será a parte que foi máis golosa pros medios, pros titulares de cantos populistas científicos temos en España, o que se ve é que se hai un núcleo moi populista, pero que é moi pequeno, debe ser pequeno e compacto, que logo, pois, bueno, a poboación, pois, bueno, está, en principio, do nivel baixo para baixo, a maioría da poboación.
Sí, la maioría de la población, como el 72%, está en un nivel actitudinal populista moi bajo, mientras que en un nivel alto solo estaría un 3,5, un 3,6%, ¿no?, de la gente, lo cual es una buena noticia. Pero como decía, esto no nos interesa tanto el porcentaje en una foto, sino que esta es una medición que acabamos de hacer, y de lo que tenemos que estar es un poco pendientes de cómo son las evoluciones y qué factores pueden hacer que estos niveles crezcan, ¿no?
A mí hay una cuestión ahí que me llama mucho atención, que no sé si entiendo bien, porque correlacionades o populismo científico, tedes unas gráficas do populismo científico co interese coa ciencia. E unha cousa que dá é que a xente que ten máis interese pola ciencia ten maior populismo científico que quen non a ten. E chámame a atención porque eu intuitivamente pensaría que sería ao revés.
Claro, pensamos que sería ao revés porque creemos que son posturas que no tienen para nada en cuenta la ciencia. Y es cierto que desafían a la ciencia dentro de su epistemología y dentro de la institución y los valores que tiene la ciencia, pero sin embargo tenemos a pensar que, por ejemplo, cuando has puesto la declaración del presidente Milei, yo estaba pensando, es al revés. O sea, en realidad los populistas científicos sí se interesan. Lo que pasa que es el efecto IKEA, ¿no?, que se llama, en el sentido de que se producen sus propias, digamos, propio conocimiento, buscando en internet. O sea, no es que tengan un interés en la ciencia, sino en temas científicos, en temas relacionados con la ciencia. Lo que pasa es que los argumentos y las fuentes que emplean no son científicos, ¿no? Estarían dentro de la pseudociencia, de las conspiraciones, en otro tipo de campos, claro.
Vale, o sea, sé que hay un interés por la ciencia, pero un interés que está muy mediatizado por ese populismo que fai que só se atendan os supoño que sesgo de confirmación, pues, son únicamente os contidos que reforzan as ideas propias e que, bueno, pues, o mellor unha cousa tipo Miguel Bosé, que só les as cousas que te interesan e que reforzan os teus propios argumentos.
E que, efectivamente, as fuentes que emplean normalmente, ¿no? Como sempre dice, por exemplo, Miguel Bosé, yo lo he oído varias veces decir, no, es que está todo en internet, claro. Ya, pero ¿dónde? ¿En qué fuentes? Y no hay más, ¿no? Entonces, claro. Sí.
Vale, vale, pues é importante, a mí me parece moi importante este dato, moi importante, porque sempre falamos de que hai que elevar a comunicación da ciencia, a ciencia e cultura, a cultura da ciencia, pois a xente, que a xente participe, bueno, claro, os ítems que temos para valorar que se consiguen isto son ítems moitas veces cuantitativos de canta xente, pero quizáis esa historia de como se eleva, que se está elevando, que mensaxes se están conseguindo, quizáis é unha cuestión importante. A hora de valorar, pois, e poder comparar, pois, como se está evolucionando, pois, como estamos facendo todas estas cousas. E xa non nos queda moito tempo máis. Estamos aí debullando este informe sobre a confianza e o populismo científico en España, patrocinado pola FECIT. Só comentar un último ítem. Como vemos, pois, a verdade é que este informe é moi completo. Tamén abordades a cuestión do cambio climático, e aquí sí que podíamos casi decir como titular que en España a percepción, a sensación que deixa o cambio climático é de indefensión, pesimismo e enfado. Uh-huh. A verdade é que isto é un dato moi importante a hora de pensar como comunicamos o cambio climático.
Uh-huh. Sí, efectivamente, ahí genera sentimientos bastante negativos, especialmente son negativos cuando se produce, o sobre todo la gente demuestra una alta confianza en las científicas y los científicos del clima, ¿no? Porque, bueno, pues tener un poco creer en las evidencias que se ven respecto al cambio climático y ver ese inmovilismo, ¿no? Muchas veces, por un lado estaría el negacionismo del cambio climático, pero por otro lado, todo lo que tiene que ver con las corrientes más retardistas, ¿no? De, bueno, pues no hay prisa, no hacemos cosas, o ya también añadiendo, pues, toda la complejidad que tiene la toma de decisiones al respecto de políticas relacionadas con el disminuir, pues, la huella de carbono o las emisiones en general, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí vemos cómo los públicos, pues, sí que sienten que no se está haciendo lo suficiente, ¿no? Podemos ver con ese tipo de emociones, efectivamente.
Esta noite fixemos unha radiografía moi completa a confianza e o populismo científico en España da man de Celia Díaz, que ela é socióloga do grupo TransSoc da Universidade Complutense de Madrid. Unha radiografía completa que terá sentido cando dentro de certo tempo volvades a sacar esta fotografía e xa podamos construir unha película e podamos ver a evolución que temos en España sobre a confianza na ciencia. Celia, moitísimas grazas por atender a chamada de Ferves Ciencia e a verdade que deunos moito que pensar este traballo.
Moitas gracias a vosotras, Manuel.
Un físico teórico e un experimental perdidos nun bosque.
Ah, e tamén escoito Ferves Ciencia o xoves ás 9 da noite na Radio Galega.
Pois un podcast. Sí, semella un oso.
Cala, está enfurecido. Veña, corre, corre, que temos que escapar.
¡Un oso de los experimentais! ¡É inútil! ¡Paspan, no puedes correr más rápido que un oso!
¿Cómo son de esos teóricos? ¡No tengo que correr más rápido que un oso! ¡Só tengo que correr más rápido que a ti!
Efervesciencia.
Patrocinado por la FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnología, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Una colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
A celebración do 11F, o Día da Muller e a Nena na Ciencia, será o vindeiro martes. E xa temos actividades programadas para todos os públicos que se poden consultar na web oficial da conmemoración.
11defebreiro.org. Por exemplo, esta fin de semana terá lugar en Carballo a segunda feira do Día da Muller e a Nena na Ciencia, con exposicións, obradoiros, charlas, experimentos e teatro. Nada máis por hoxe. Adeus.
Dez en punto da noite, xogamos o contraataque.
Imos con todo, camiño do desastre, rompo a defensa, e tan só a chegarme un golpe cerca. Sinto que estou doente, cancendo a banda, buscándote a tu parte.
Contraataque, sabes, contraataque de previa da xornada deportiva da fin de semana. Vai estar con nos o xogador do Deportivo da Coruña, José Ángel Jurado. Estaremos na previa dos restos dos partidos do fútbol e do polideportivo galego. Ademais, tamén falaremos do noso Galicia Olímpica e remataremos con o noso terceiro tempo. Breve pausa e comezamos.
Ao contraataque, Radio Galega.
Dígame.
Hola, María. ¿Todo ese rebumbio?
¿Quién oía decir? Non pensaba que anunciarse na Televisión de Galicia, na Radio Galega, tibera tanto tirón.
E logo non, custaríanche ben cartos.
Moito menos do que pensaba. Ademais, o tiven que chamar o